Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas, hoy día 6 de enero del año 2011. Bien, pues como sabéis, otra vez por tercera vez han querido destruir nuestro foro, el foro de doctrina cristiana, el mismo hacker, este pentecostaloide endemoniado, pues igual, se hizo pasar por un hermano, consiguió la clave y menos mal, solamente ha conseguido borrar unas cuantas decenas de mensajes. Y lo que quiere es destruir el foro, evidentemente, ¿eh? De modo que he tenido que atajar, quitar los administradores adjuntos y poner unas medidas de seguridad. Ya sabéis que nuestro foro es, por no decir el más atacado de todo Internet, es un foro que odia profundamente el mismo diablo y envía a sus emisarios para intentar destruirlo, ¿eh? El Satanás nos ataca porque nos odia, porque le estamos haciendo mucho daño al diablo. Estamos predicando la verdadera doctrina en este foro, en los mensajes que se publican, y está haciendo mucho daño a Satanás y a sus emisarios religiosos. Por eso lo odian y quieren destruirlo a toda costa. De modo que tenemos que tener pues unos sistemas lógicos de seguridad. Y sabéis que no, estas tres veces que lo han atacado, ya es la tercera vez, no lo han podido destruir. Ahí seguimos firmes, seguimos predicando la verdad. Y el hacker, precisamente esta tarde, hace unas horas, ha publicado ahí un mensaje en el foro que lo podréis leer, ¿eh? Se hace pasar por Anonymous y dice, ese es el nick con el que entra. Y el caso es que no lo puede destruir. Está rabioso. Hoy precisamente al hermano Florian Polanco le ha enviado un correo haciéndose pasar por mí, ¿eh? Pidiéndole la clave a Florian. Y evidente el hermano Florian Polanco, que ya estaba sobreavisado, ya le avisé de que le iba a enviar un correo haciéndose pasar por mí, pues lógicamente Florian no le ha dado ninguna clave, ¿eh? No le ha enviado ninguna clave, pero una vez más ha querido entrar en el foro para destruirlo. Es un individuo, mi Facebook, yo tenía un Facebook, lo he eliminado, lo me he quitado, he borrado completamente mi Facebook, me he dado de baja porque lo había hackeado también. Y ha publicado unos mensajes haciéndose pasar por mí en el Facebook, ¿eh? Haciéndose pasar por mí, diciendo, escribiendo babosadas y mentiras, diciendo que me retracto de todas las enseñanzas y todas las doctrinas que enseño, y es simplemente el impostor, es el hacker que no solamente robó, hackeó mi Facebook también, sino también el de Lolo Morales, el hermano Lolo, también se lo ha robado, se lo hackeó. A mí ya no me vais a encontrar en el Facebook porque me he dado de baja, completamente. Es un... No, nunca me ha gustado a mí Facebook, no me gusta ese sistema, lo detesto. Y es un sistema que es bastante peligroso porque pueden sacar mucha información y es fácil que le hackeen a uno en el Facebook. Así que yo me di de baja. De modo que ahí estamos firmes. Somos soldados de Cristo, Satanás nos está atacando, nos odia. Es el foro, yo creo, más atacado de todos. Cuando Satanás no nos ataca, cuando a ti el diablo no te ataca, ni te injuria, ni te hace nada, es porque sencillamente no le estás haciendo daño al enemigo, no le estás haciendo daño al diablo, o estás trabajando para el diablo y entonces por eso nunca te ataca. A nuestro foro lo ataca, lo quiere destruir sencillamente porque estamos predicando la verdadera doctrina que no se predica en otros muchos sitios. La mayoría de los foros, como por ejemplo en el foro del traidor judaizante Félix Jiménez y de Yemael, pues no es atacado, Satanás no los ataca. ¿Por qué? Porque sencillamente están a su servicio. No le están haciendo ningún daño al diablo y por eso los deja tranquilitos y no los ataca. Pero a nosotros sí que nos odia y nos ataca enviando a este tipo de hackers, que por cierto es un pentecostaloide, que lo único que quiere es borrar los mensajes y destruir el foro. Ya lo ha hecho, lo ha intentado hacer 3 veces. Hoy precisamente lo ha querido hacer otra vez, pero gracias al hermano Florian Polanco, que no le ha querido dar la clave, pues no ha conseguido entrar en el foro y no ha conseguido borrar ningún mensaje. De modo que, ya sabéis, nosotros seguimos ahí en el foro y seguimos publicando la verdad y seguimos predicando el verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Bien, pues vamos a compartir, voy a compartir dos estudios bíblicos que precisamente hoy he publicado en el foro. Los hermanos Ábalos y Maximiliano van a ayudar, van a leer unos cuantos pasajes bíblicos, unos cuantos textos. Y los dos estudios que voy a compartir se titulan de la siguiente manera. Si lo queréis tener por escrito, están en el foro. Se titulan Los que adoran a Jesús o a un Dios trino no están bajo el maligno. Repito, los que adoran a Jesús o a un Dios trino están bajo el maligno. Y el segundo estudio que escribí esta tarde se titula ¿Quién habló con Felipe? Tener a mano la Biblia porque vamos a leer unos importantes pasajes bíblicos y vamos a conocer la verdad sobre este asunto, desenmascarando pues las mentiras que el sistema iglesiero apóstata el SIA ha estado enseñando durante muchos años y que por desgracia pues ha extraviado, engañado a millones y millones de personas. Pero antes de comenzar el estudio, como siempre, este estudio bíblico le vamos a pedir la ayuda a Dios. Le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir su dirección a nuestro Padre Celestial. Padre, que seas tú quien guíe, quien dirija esta reunión, este estudio bíblico y luego la charla que tengamos, pues que sea todo para la gloria tuya, que sea de bendición y que sea de edificación para todas las personas que lo escuchen y luego los que se lo bajen también de internet. Gracias porque nos das la oportunidad de poder tener estas reuniones, estas charlas. Gracias también por el foro que nos has dado, donde sabemos que tú nos estás protegiendo totalmente. Nos proteges por medio con tus ángeles para que no sea destruido. Y sabemos que Satanás lo odia y lo quiere destruir, porque estamos predicando la verdad, Padre Celestial, y tú nos proteges. No has permitido que ninguna de estas 3 veces, de estos 3 ataques, sea destruido el foro. De modo que gracias por seguir en la red, por seguir publicando la verdad, la verdadera doctrina, y gracias, Señor, porque por medio de esta herramienta que nos has dado se están edificando en la fe muchísimas personas que habían sido engañadas por el sistema iglesiano apóstata. De modo que te pedimos que nos sigas protegiendo y sigas fructificando esta obra que estamos haciendo, este ministerio de enseñanza. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Mirad, en el sistema de este iglesiero, en el sistema iglesiano apóstata, en el cual nosotros llamamos el SIA, el sistema iglesiano apóstata, se enseña que el Dios que se adora en el libro del Apocalipsis es Jesús. Dicen unos que el Dios que se ha adorado en el Apocalipsis es el Señor Jesús. Y otros iglesieros apóstatas enseñan que el Dios que se ha adorado en el Apocalipsis es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, un misterioso Dios trino. Pues mirad, vamos a ver cómo Satanás ha engañado a todos estos apóstatas de la fe. Para ello vámonos al capítulo 4 del Apocalipsis. Vámonos al capítulo 4 y que el hermano Maxi va a leer unos cuantos pasajes muy importantes, poner atención lo que dice este texto del capítulo 4 del Apocalipsis. Y luego vamos a leer en el capítulo 5 que unos textos que los va a leer el hermano Ábalos. Pero vámonos al capítulo 4 del Apocalipsis y vamos a leer los versos del 9 al 11. Apocalipsis 4, versos 9 al 11. Hermano Maxi, cuando quieras puedes leer estos pasajes.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Muchas gracias, hermano Maxi. Mirad, observa bien. Pues vamos un momento a analizar este pasaje del Apocalipsis que ha leído el hermano Maxi. La pregunta que hacemos es, ¿qué Dios es este que está sentado en el trono y que es adorado? Los apóstatas, los iglesieros anturrones del sistema iglesiero apóstata, enseñan que se trata de una misteriosa trinidad. Unos dicen que es un Dios trino y otros dicen que se trata del Señor Jesús, o sea que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Sin embargo, ambas interpretaciones son absolutamente estúpidas y falsas. Es una burda mentira del diablo lo que están enseñando. ¿Y por qué? Porque el pasaje bíblico, fijaos, que está hablando de un solo Dios. Un solo Dios que está sentado en un trono celestial, ahí en el cielo, en el paraíso, en ese templo celestial del cual ya hemos hablado bastantes veces. Fijaos que el texto no está hablando de dos personas divinas, ni está hablando de tres personas divinas. Está hablando de una sola persona divina sentada en un trono. Ni mucho menos está hablando tampoco de un monstruoso Dios con tres cabezas, que así es más o menos como lo interpretan los trinitarios, que Dios es tres al mismo tiempo, como una especie de monstruo con tres cabezas. Sin embargo, repito, el pasaje está hablando solamente de un Dios que estaba sentado en el trono, que es lo que dice precisamente el verso 2, Apocalipsis capítulo 4, verso 2, donde se dice bien clarito que Juan vio en el cielo a uno sentado en el trono. No vio a dos, no vio a tres, no vio ni a un monstruoso, a ningún monstruoso Dios trino, sino a uno solo. Pues bien, vamos a ver ahora quién es este Dios único que es adorado, este Dios que está sentado en el trono celestial y es adorado. Vamos a ver qué Dios es. Vamos a seguir leyendo en el siguiente capítulo, en el capítulo 5. Y el hermano Ábalos nos va a leer del verso 1 hasta el verso 7. Estos 7 versos, fijaos atentamente lo que dice este pasaje del Apocalipsis.
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Muchas gracias, hermano Ábalos. Muy bien. Bien, pues como podéis ver, el Apocalipsis, este texto del Apocalipsis que acaba de leer hermano Ábalos, hace una clarísima diferencia entre el Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Está hablando de dos. Es decir, Jesús, que es el Cordero, aparece, ¿cómo aparece aquí en este pasaje? ¿Aparece sentado en el trono? No. Aparece, dice, en pie en medio del trono. No sentado en el trono, sino en pie. Y ahora fijaos cómo el Cordero, que es Jesús, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Imaginaos un momento la escena, en la mente. Imaginaos a un ser celestial, a un Dios sentado en el trono y a un Cordero que representa a Jesús. Este Cordero se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha un libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, ¿quién es ese Dios que está sentado en el trono y es adorado? Pues obviamente no puede ser el Señor Jesús, evidentemente, ya que el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por tanto, aquellos que enseñan que este Dios sentado en el trono es el Señor Jesucristo, sencillamente están mintiendo descaradamente. Tampoco se trata de un misterioso Dios trino el que está sentado en el trono, ya que fijaos que es un solo Dios quien está sentado en el trono. Juan vio en el cielo solamente a un Dios, a una persona divina sentada en el trono. Él no vio a ningún misterioso Dios trino. Así lo leemos en el capítulo 4, verso 2. Y vi a uno sentado en el trono. No vio a dos ni a tres. Por lo tanto, ese Dios que está sentado en el trono solamente puede ser el Padre Celestial. Solamente es Él adorado en el Apocalipsis. Únicamente el Padre Celestial es el Dios que se adora en el Apocalipsis. Nunca se adora al Cordero y nunca se adora a un misterioso Dios trino, lo cual significa que lo que enseñan todos estos apóstatas pues es mentira. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente se adora al Dios que está sentado en el trono? Es decir, al Padre Celestial. Porque solamente Él es el Dios supremo y Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas. Como leemos en el capítulo 4, verso 11 del Apocalipsis. Pido al hermano Maxi si nos puedes leer en el capítulo 4, verso 11. Fijaos lo que dice este importantísimo pasaje.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Gracias, hermano. Fijaos que él es adorado, recibe esta gloria y todo el poder, porque él decidió crear el universo. Por su voluntad existe todas las cosas y fueron creadas. Él fue quien decidió crear el universo. No fue Jesús quien decidió crear el universo. Ni fue un misterioso Dios trino, fue solamente el Padre Celestial, el Dios que está sentado en el trono. Exactamente es lo mismo que enseñó Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, texto que todos conocemos, cuando dijo que solamente hemos de adorar al Padre, en espíritu y en verdad. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración exclusiva que le corresponde al Padre Celestial. Porque si Jesús fuera adorado, entonces él habría dicho, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Dios es espíritu y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si Jesús fuera adorado en la Biblia. Los que adoran a Jesús sencillamente están practicando una adoración falsa. Así de simple. No son verdaderos seguidores de Jesús, de la doctrina de Jesús, porque no están obedeciendo a Jesús. Le están desobedeciendo. Ya que Jesús nos enseñó solamente a adorar al Dios supremo que es el Padre Celestial. De modo que, repito, los que adoran a Jesús, sean trinitarios o no sean trinitarios, porque hay gente que no es trinitaria pero adoran a Jesús, pues sencillamente no están practicando una adoración verdadera, sino que, repito, son apóstatas que están desobedeciendo al propio Jesús. Jesús, repito, nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se da solamente al Dios supremo, jamás. Por lo tanto, decir que Jesús es adorado en el libro del Apocalipsis o que ese Dios que es adorado es una misteriosa Trinidad, pues es una doctrina de demonios, una doctrina tan falsa y estúpida que realmente pues es inaudito que esta patraña tan repugnante pueda engañar a millones de personas a lo largo de los siglos e incluso ha engañado a miles de llamados teólogos, teólogos titulados que han sido engañados por esa doctrina de demonios, de enseñar que Jesús es adorado. Sin embargo, la verdadera doctrina está siendo pues enseñada, está siendo predicada, por ejemplo, en nuestro foro, en estas charlas bíblicas que hacemos, y ningún iglesiero santurrón o apóstata del sistema iglesiero apóstata va a poder rebatir jamás lo que nosotros creemos y enseñamos. Y por esto es que el diablo odia tanto nuestro foro de doctrina y lo quiere destruir a toda costa, enviando pues a estos emisarios fanáticos religiosos e intentando, por ejemplo, sembrar la cizaña y dividir a los hermanos. Sencillamente es porque le estamos haciendo un gran daño, un daño atroz al padre de la mentira, que es el diablo, y por eso el diablo nos odia a muerte y quiere destruir lo que estamos haciendo, que es este ministerio, esta obra, de predicar, de enseñanza, de llevar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a muchas personas a través de esta herramienta que Dios nos ha dado, que es Internet. Bien, pues hasta aquí el primer estudio, que repito, está publicado en el foro, que lo quiera tener por escrito ahí lo puede leer. Y ahora voy a compartir el segundo estudio que he escrito esta tarde. Es breve también. Se titula ¿Quién habló con Felipe? ¿Quién habló con Felipe? Y está basado en un pasaje de Hechos capítulo 8, que van a leer estos pasajes los hermanos Maxi y el hermano Ábalos. Mirad, vais a conocer ahora toda la verdad sobre este texto de Hechos capítulo 8. Es una verdad que los apóstatas, tanto papistas, los paposos, así como los falsamente llamados evangélicos, nos han ocultado. Bien, vamos a leer este pasaje del libro de los Hechos. Vamos a leer en concreto tres versos del capítulo 8. Pido al hermano Ábalos que nos leas el verso 26. Yo voy a leer el verso 29 y el hermano Ábalos, o Maxi, va a leer el verso 39. El hermano Ábalos vas a leer el verso 26, yo voy a leer el 29 y el hermano Maxi va a leer el 39. El 39. Cuando quieras, hermano Ábalos.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Gracias, gracias, hermano Ábalos. Bien, ahora vámonos al 29, que dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Bien, y ahora el verso 39, el hermano Maxi, si lo puedes leer.
Cuando subieron del agua, el poder del Altísimo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino.
Gracias, hermano Maxi. Mirad, los apóstatas del sistema iglesiero, especialmente los trinitarios, los trinitercos, pretenden hacernos creer que este texto que acabamos de leer está hablando del Espíritu Santo. Esto lo habréis oído muchas veces. Aquí menciona el Espíritu Santo. Está hablando el Espíritu Santo. Él le habla, por lo tanto es una persona. Le habló a Felipe, por lo tanto es una tercera persona divina. Porque el texto bíblico, fijaos que dice que el Espíritu habló a Felipe. Pues veamos lo siguiente. Dice este pasaje bíblico que ese Espíritu sea el Espíritu Santo. En ninguna parte. El Espíritu Santo no es mencionado en todo este pasaje del capítulo 8 del libro de los Hechos. No se menciona al Espíritu Santo. Se habla del Espíritu. ¿Quién habló entonces con Felipe? Pues ya lo hemos visto antes en el texto que hemos leído, en el verso 26. Fue un ángel del Señor. Ahí lo dice bien claro, el verso 26. La pregunta que hacemos es, ¿por qué a este ángel que habló con Felipe se le llama Espíritu? ¿Por qué? Pues bien simple, porque los ángeles en la Biblia son llamados espíritus del Señor. Los ángeles son espíritus. Vamos a leerlo. Mirad, pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Hebreos capítulo 1, verso 7. Hebreos capítulo 1, verso 7. Mirad este importante pasaje, lo que dice.
Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego.
Muchas gracias, hermano. Fijaos bien, ahí lo dice bien claro. El que hace a sus ángeles espíritu. Los ángeles son espíritus de Dios, son espíritus enviados por Dios. Dios ha hecho a los ángeles espíritu. Por lo tanto, un ángel es un espíritu del Señor. Por eso es que en el pasaje de Hechos, capítulo 8, fijaos, primero dice que fue un ángel del Señor quien habló a Felipe. Y seguidamente a ese mismo ángel, ¿cómo se le llama? Se le llama espíritu. Y seguidamente se le llama, fijaos, el Espíritu del Señor. Es decir, el ángel del Señor, el ángel o mensajero enviado por el Señor. Fue este ángel del Señor quien después, fijaos, arrebató a Felipe. Felipe fue arrebatado, un arrebatamiento, lo que un día ocurrirá con la iglesia del Señor. Dice que Felipe fue arrebatado, que este ángel del Señor arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar. El Espíritu del Señor, arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar. Es decir, el ángel del Señor, el ángel que es Espíritu, le arrebató y le llevó a otro sitio. Pero repito, fijaos que el pasaje en ninguna parte menciona el Espíritu Santo. El pasaje bíblico no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. El sistema, aquí en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, sencillamente se confunde ese espíritu, que era un ángel, como hemos visto, con el Espíritu Santo, cuando son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, hermanos, ya ha llegado la hora de conocer toda la verdad. Por eso es que Satanás, repito, odia tanto nuestro foro y lo quiere destruir a toda costa. Lo ha intentado hacer 3 veces, como sabéis. Ha enviado a ese hacker pentecostaloide, este hacker malvado y endemoniado, pero no lo ha podido conseguir, no lo ha podido destruir, porque tenemos sencillamente la protección de Dios. Como he dicho tantas veces, el diablo sabe que le estamos haciendo mucho daño al predicar la verdadera doctrina. Y por eso es que el diablo siempre ataca a los que le dañan, a aquellos que le hacen daño y considera peligrosos. Pero a los iglesieros apóstatas, a estos santurrones apóstatas que nunca le hacen daño al diablo, pues a esos Satanás los deja tranquilos. Y por eso nunca sufren ataques del diablo. Hermanos, ya con esto termino. Nosotros estamos predicando la verdadera doctrina y ningún apóstata iglesiero ni hijo del diablo santurrón va a poder rebatir jamás esta verdadera doctrina, esta verdadera enseñanza que estamos llevando por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado. Nadie la puede refutar, nadie la puede rebatir. Por eso nos atacan, nos injurian, nos calumnian desde otros foros, como el Félix, el foro de este individuo, del Félix Jiménez y de Yemael, de estos dos individuos, que están atacando constantemente a quien está hablando o a nuestro foro, diciendo, acusándonos de que estamos con calumnias, acusándonos falsamente de que estamos engañando, mintiendo, que estamos en contra de la ley de Dios, que Dios nos está castigando, lo que están enseñando este par de hijos del diablo, que han sido cegados por Satanás y que los utiliza pues para calumniar, para atacar, para injuriar. Y también ha enviado a este hacker pentecostaloide, que pues ya os digo, ha entrado 3 veces, ya ha conseguido entrar 3 veces robando claves para intentar destruirlo, pero como podéis ver no lo ha destruido. ¿Por qué? Porque tenemos la protección del Dios de dioses y Señor de señores, que es el Padre Celestial. Y mientras Él no lo permita, nadie nos podrá tocar jamás. De momento, que mientras podamos seguir utilizando esta herramienta, vamos a seguir anunciando la verdadera doctrina, enseñando la verdadera doctrina y predicando el verdadero evangelio por medio de esta herramienta cibernética, que es no solamente nuestro foro, nuestro sitio web y también estas charlas bíblicas que durante 3 años y medio pues estamos llevando a cabo. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos. Ya si queréis aportar algo, ya podéis activar los micrófonos y podéis comentar, preguntar o hablar de lo que queráis. Paso palabra.
Hola, hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Carlos.
Hay 2 cosas que quiero decir. La primera, nunca, jamás, todos los que están en este foro y los que escuchen este audio, nunca, jamás, den sus claves de acceso de nada, ni siquiera a sus propias madres, a nadie. Si reciben un correo de que dame la clave de... No, para nada. Que ¿quieres que te dé la clave? Llámeme por teléfono para saber tu identidad o algo, pero jamás. Nunca le den la clave a las personas y que cambien la clave lo más frecuente que puedan. ¿Ya? La segunda cosa es, Tito, tengo un pasaje aquí que me gustaría que me explicaras. Es Juan, versículo 14, no, capítulo 14, versículos del 8 al 11, creo. Dice: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedamos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean las obras que me han visto hacer. Lo que pregunto es, entonces, ¿Jesús es separado del Padre o está conectado al Padre o es el mismo Padre? No sé qué pensará Tito y los demás. Cedo palabra.
Juan capítulo 14. Fíjate que el texto no dice que Jesús sea el Padre. Él no dijo que el Padre soy yo. Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque el Padre está en mí. Pues es bien simple la explicación. Porque Jesús es la imagen del Padre. El que ve al Hijo está viendo al Padre, porque el Hijo tiene el mismo carácter que el Padre Celestial. Es como, por ejemplo, ese texto hay que leerlo a la luz de lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25. Todo lo que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo que se haga, sea bueno, sea malo, a un verdadero cristiano, a un hermano pequeño de Jesús, es como si se hiciera Jesús mismo. ¿Qué significa eso? ¿Que los verdaderos cristianos, los cristianos somos Cristo, somos Jesús? No. Sencillamente somos representantes de Cristo. Somos representantes de Cristo, igual que Jesús es el representante de su Padre Celestial. Y todo lo que se haga a Jesús es como si lo hiciéramos a su Padre Celestial. El Padre Celestial, por medio de su Espíritu, moraba en Jesús. Ese es un pasaje que lo deforman, lo malinterpretan, lo destrozan completamente estos apóstatas iglesieros que son los pentecostales unicitarios. Los unicitarios, que son los que enseñan que Cristo es el Dios Padre, pues siempre les encanta este pasaje bíblico. Y pretenden con él hacernos creer que Jesús es el propio Dios Padre. Pero como son unos analfabetos bíblicos, no tienen ni remota idea de la Biblia, y son unos embusteros, pues no tienen la sabiduría de Dios, ni tienen la luz de Dios para poder leer y comprender un texto tan sencillo y tan simple como ese. El texto no dice por una parte que Cristo sea Dios, el Padre. Sencillamente lo que está diciendo que está hablando de dos, de él y el Padre. Y aquel que ve a Jesús, pues ve al Padre, porque el Padre mora en él. Mora en él, igual que el Padre mora en nosotros, que Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, pues también el Padre Celestial moraba en Jesús a través de su Espíritu. Pero eso de ninguna manera significa que Jesús sea el propio Dios Padre, como tampoco significa que nosotros seamos el Señor Jesús. Porque, repito, el Espíritu de Cristo mora en cada uno de los verdaderos cristianos. Y eso no significa que nosotros seamos Jesús. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Bien, pues esa es la explicación sencilla.
Entonces, sí, estoy de acuerdo. Jesús no es el Dios Padre. ¿Estaría bien decir que Jesús es parte de Dios Padre? Esa palabra.
No, eso está mal. Eso es absolutamente falso. Eso es erróneo. Teológicamente es falso. Sencillamente que Jesús está unido al Padre. Jesús está unido al Padre. Son uno, como dijo Jesús. Yo y el Padre somos uno. Pero no una sola persona, sino una unidad. Es como cuando, por ejemplo, un matrimonio, el esposo se une a la esposa y llegan a ser uno. Son dos, pero son una unidad familiar. Pues igual ocurre con el Padre y el Hijo. Son uno, pero no una sola persona. Son una unidad compuesta. Son dos, pero forman una unidad familiar. Es como nosotros, también un día nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo, llegaremos a ser uno juntamente con el Padre y el Hijo. Como dijo Jesús en Juan capítulo 17, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces también nosotros formaremos juntamente con el Padre y el Hijo una familia unida, una unidad familiar inmensa con millones y millones de hijos, que son los que un día van a gobernar todo el universo por los siglos de los siglos. Pues esa es la unidad, esa es la unidad a la que se refiere ahí ese pasaje.
Me refería a que Dios, que Jesús era parte del Padre porque fue engendrado por el Padre, o sea, el Dios Hijo fue engendrado por el Padre, entonces son una unidad familiar, a eso me refería.
Sí, pero bueno, eso nunca, no es bíblico, o sea, decir que Jesús es parte del Padre, pues no. Jesús no es parte del Padre, Jesús procede del Padre, que es diferente. Fue engendrado por el Padre en el vientre de María, a través de su Espíritu, pues engendró a su Hijo en el vientre de María. Pero Jesús no es parte del, no es una parte del Padre Celestial. No es un trozo, un pedazo del Padre Celestial que bajó a la tierra de ninguna manera. Porque cuando decimos que Jesús es parte del Dios Padre, es como si entendiéramos al Padre que hay un trozo en el Padre Celestial que es Jesús. Que ese trozo es Jesús. Y no, eso jamás lo enseña la Biblia por ninguna parte. Jesús estaba con el Padre, que es diferente. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. O como dice Juan 17, glorifícame con aquella gloria que tenía juntamente contigo antes de que el mundo fuese. El Jesús estaba con el Padre. No era una parte del Padre, sino que estaba con el Padre, que es diferente.
Sí, Tito, pido palabra. Mira, a mí un... explicó así, mira, como nosotros somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, me dijo que Dios es cuerpo, alma y espíritu, pero que el cuerpo era Jesús, el alma era Dios Padre y el espíritu era el Espíritu Santo.
No, pues es una ilustración tampoco que no vale. Como también la ilustración que dan los trinos, que Dios es como un huevo. Que Dios es como un huevo, la cáscara, la clara y la yema. Es un solo huevo, pero tres componentes. Pues no, son ejemplos absolutamente falsos, ridículos. Dios no es un huevo. Dios es un Padre celestial. Hay un Dios supremo que es el Padre, Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo, como señala la Biblia. Y luego Dios el Padre pues tiene millones y millones de hijos más, que son los hermanos pequeños de Jesús y que somos nosotros los cristianos. A los hijos de Dios en la Biblia se le llama dioses. Somos engendrados por Dios y por lo tanto somos dioses. Todavía no somos dioses inmortales, pero ni glorificados, pero somos dioses. Somos hijos de Dios. Y un día seremos dioses inmortales. Un día los hijos de Dios serán semejantes a Dios, como dice la Escritura. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, en la promesa que Dios nos ha dado. De ser participantes de su naturaleza divina. Tendremos la naturaleza de Dios en el futuro, cuando se cumpla esa promesa. Por tanto, seremos dioses, seremos semejantes a Dios. Pero ahora somos seres humanos que tenemos el Espíritu de Dios y por lo tanto la Biblia se nos llama dioses, porque a los hijos de Dios, incluso a los jueces de Israel, que eran jueces humanos, se les llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Eran hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y Jesús les dio el título de dioses. Por lo tanto, un hijo de Dios es un dios. Aquellos que enseñan que no hay más dioses, aquellos que enseñan que solamente hay un dios, que es la doctrina del monoteísmo, pues sencillamente están predicando la doctrina de Satanás. Es una burda mentira. La Biblia nunca enseña que solo exista un dios, nunca enseña el monoteísmo. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra, que es diferente. Monolatría, adoración de un solo dios. Eso es lo que enseña la Biblia, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses que son inferiores al Dios Padre. Esa es la verdadera teología que tanto el judaísmo apóstata como la cristiandad apóstata ha rechazado y ha pervertido a lo largo de los siglos.
Sí, hermano Tito, quisiera yo hablar.
Adelante, hermano Der.
Sí, buenas tardes, hermano Tito, desde acá de México, y saludos a todos los hermanos. En cuanto al tema del Señor Jesús, de que si el hermano Carlos hizo el comentario de que podríamos llamarlo como parte de Dios, el Poderoso, el Todopoderoso, pero pues aquí sería que al decir este término estaríamos comparándolo como con los gemelos, ¿no? Los tienen el mismo cuerpo y lo comparten, son parte de un cuerpo. Pues como usted lo dice, ¿no? O sea, son cuerpos diferentes. Bueno, ese es mi comentario, bueno, la forma en que yo lo veo. Y en cuanto a las cuentas, ¿no cree que haya sido el que le mandó el email, el que hackeó el foro, el que lo había mandado un email de bastante obsceno? Pase palabra.
Gracias, hermano Eder. Pues sí, posiblemente. O sea, el hacker, a ver, nosotros no sabemos, es imposible saber el nombre real, porque no va a ser tan idiota ese hacker de dar su nombre real, de decir quién es. Sabemos que ha entrado en el foro con dos nick y ahí lo ha publicado. Ha quedado claro que Lolo Morales, el hermano Lolo, no es el hacker, porque hay un hermano, se llama Robert, que ha estado acusando falsamente, calumniando al hermano Lolo, diciendo que él es el hacker. Y el hermano Robert, pues se fue ayer, se largó del foro, se fue porque él quiso, nadie le expulsó, se largó él. Y yo espero que lo lea el hermano Robert y que recapacite y que reconozca su error y que pida perdón al hermano Lolo Morales, al cual ha estado acusando falsamente de decir que es el hacker. Es imposible, absolutamente imposible, que el hermano Lolo hubiera sido el hacker. Y otros incluso hasta me han acusado a mí falsamente, me han calumniado a alguno por ahí, un judaizante que he estado leyendo esta tarde diciendo que yo soy el hacker. O sea, hace falta ser hijo del diablo, hace falta ser descerebrado para lanzar semejante acusación. El hacker ha borrado decenas de mensajes míos y de mensajes también de Lolo, pero especialmente míos, porque yo soy el que más publico en el foro, y había montones de mensajes muy buenos que había publicado y que el hacker ha borrado. A ver ese micrófono, por favor. Y que el hacker ha borrado. Por lo tanto, acusarme de que yo soy el hacker y que he estado borrando todos esos mensajes, solamente puede lanzar esa acusación un retrasado mental o un hijo del diablo como es un tal Menagen, creo que se llama Menahem, un judaizante que ha estado lanzando esa acusación por ahí en un foro.
Sí, pido palabra, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Maxi.
Sí, quería hacer notar un hecho muy interesante, muy similar a lo, o de alguna forma parecido, a la adoración que se hace al Dios Padre, que está sentado en el trono, cuando Jesús está cerca de él, de pie en el trono, cerca del trono. Es el pasaje de Primera de las Crónicas, capítulo 29, 20, que dice, básicamente la historia es la siguiente, que David había reunido a toda la asamblea de Israel, y en un momento dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Yahvé vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Yahvé Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Yahvé y del rey. Ahora bien, este texto, que es de alguna forma parecido al texto de Apocalipsis que leemos, dice que los israelitas adoraron, además de a Yahvé, también al rey David. No. Del mismo modo, cuando se adora al Dios Padre en el Apocalipsis, no se adora al Rey de Reyes, que es Jesús. Paso palabra.
Gracias, hermano Masi. Efectivamente, así es. En el Apocalipsis a Jesús a lo que se le da es gloria, alabanza, honra, poder, como dice ahí el capítulo 5 del Apocalipsis, pero solamente a uno se adora. Dice el texto bien clarito, y adoraron. ¿A quién adoraron? Pues al Dios que está sentado en el trono, como hemos visto. Al Dios que está sentado en el trono. No al Cordero, porque el Cordero, fijaos que aparece en pie en medio del trono, no sentado. Por lo tanto, si se adora al Dios que está sentado en el trono, ¿quién es ese Dios? Pues es el Padre Celestial. Fijaos cómo el Cordero, como hemos visto en el estudio bíblico, el Cordero después se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, es ridículo y es estúpido y falso enseñar que el Dios que está sentado en el trono sea Jesús. Jesús nunca se ha adorado en la Biblia, jamás. Solamente en las falsas traducciones como la Reina Valera y otras se enseña que Jesús es adorado. Hay pasajes, por ejemplo, cuando los magos de Oriente fueron y vieron al niño, y dicen esas versiones falsas, esas versiones malas, que postrándose le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Eso es falso, es una falsa y diabólica traducción. Sencillamente lo que hicieron los magos de Oriente es postrarse ante el rey de los judíos que había nacido para tributarle honra. Era una señal de respeto, una costumbre oriental de postrarse de rodillas ante un rey no para adorarle, sino para tributarle honra, tributarle honor, sencillamente, pero no para adorarle como si se tratara del Dios Padre. Los magos de Oriente no eran unos idólatras, no eran estúpidos, y ellos evidentemente no adoraron a un niño como si fuera el Dios Padre. Sencillamente se postraron ante el bebé, ante el niño Jesús, para tributarle honra porque había nacido el rey de los judíos. Había nacido el rey de los judíos y le dieron honra, se postraron con reverencia, pero no para adorarle como si fuera el Dios Padre. Y luego hay otros pasajes también que utilizan estos herejes trinitarios, cuando se dice, por ejemplo, que los apóstoles le adoraron a Jesús, dice la Reina Valera. Pues eso es falso también. Se postraron como señal de reverencia, un proscuneo, postrarse con reverencia, no para adorarle, sino para sencillamente reverenciarle como señal de respeto. Los apóstoles no iban a ser tan idiotas para hacer lo contrario de lo que Jesús les enseñó. Jesús les enseñó que solamente tenemos que adorar al Padre Celestial. Por lo tanto, los apóstoles no iban a hacer todo lo contrario de lo que dijo Jesús. O sea, hace falta ser burro para interpretar esos pasajes, para traducirlo diciendo que Jesús fue adorado, como hacen en la Reina Valera. Sencillamente, Jesús recibe honra, gloria, alabanza, que es diferente a la adoración. La adoración es solamente al Dios que está sentado en el trono, que es el Dios supremo, el Padre Celestial, y se le adora por la sencilla razón de que fue el Padre quien decidió crear el universo. Él creó todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas. Por eso es que se ha adorado ahí en el libro del Apocalipsis. pero el Cordero nunca. No vais a encontrar un solo versículo en el Apocalipsis donde al Cordero se le dé adoración. Repito, se le da gloria, alabanza, honra y poder, pero nunca la adoración. La alabanza, la gloria, la honra, pues se puede dar también a un ser humano. A los seres humanos se les puede alabar, se les puede dar honra, se les dará gloria, se les puede dar gloria, pero la adoración es diferente. La adoración es algo que solamente se ha de dar al Dios que se lo merece, que es el Padre Celestial, que es el Dios Supremo y es el Dios de Dioses, y a nadie más. Aquellos que adoran a alguien que no sea el Dios Padre, a alguien diferente al Dios Padre, pues sencillamente están practicando una adoración falsa o son unos idólatras, que es lo que ocurre en el sistema de iglesia apóstata, que practican una adoración falsa y además son idólatras. Bien, estoy leyendo aquí en el chat y está pidiendo palabra el hermano Luis Alfredo, LAC7. Adelante, hermano.
Quería darle este pequeño contenido al hermano que estaba preguntando acerca de esos versículos que dan los trinitarios, de que Jesús y el Padre. Quería citaros algunos versículos y sobre todo uno que utilizan los trinitarios o todo el que crea que hay un solo Dios compuesto por tres seres. Okay. Pues esto está claro en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Ok, pues este pasaje tiene un paralelo en Juan capítulo 17, versículo 21 y 22. Para poder entenderlo mejor que los trinitarios y no como muchos tratan de entenderlo a su manera. Pues no todo está escrito así, pero la palabra de Dios es bastante claro en la Biblia. Para aquellos que realmente no conocen bien la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, bien, este pasaje, Jesús oró al Padre y dijo esto, en Juan capítulo 17, versículo del 21 al 22, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo pregunto, ¿Jesús estaba orando para que sus discípulos sean una sola persona? ¿O una sola identidad? Pues no. Pues este versículo dice bien claro que ellos sean uno ¿en qué? Pues en pensamiento, en propósito, así como Jesús y el Padre son, por ejemplo. Puedo citaros también otro versículo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo dice eso. También en otro versículo, Pablo también menciona, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Y pregunto, ¿acaso Pablo y Apolos eran un mismo ser? ¿Una misma persona? Pues no. Lo que quiero decir, Pablo, es que estaban unidos en un mismo pensamiento y propósito. Con esto, mi pequeña aportación, hermano Tito, paso la palabra.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Efectivamente, tú lo has explicado muy bien, así es. Ese es el paralelismo de que todos sean uno como tú y yo somos uno, y no se refiere evidentemente a una sola persona, es una unidad familiar, son muchos que forman una unidad. El Padre y yo somos uno, no significa que sean un solo Dios. De la misma manera que los cristianos seremos uno, tampoco significa que seremos una sola persona. Lo has explicado ahí muy bien en el aporte que has dado. A ver, damos también la bienvenida, creo que también ha entrado la hermana Lisette, que está por aquí, en la sala. El hermano Carlos estaba pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, hermano Carlos.
Así como cuando uno tiene un hijo,
soy una parte física de uno, o sea, el espermatozoide, o sea, es una parte física de uno. Dios Padre se dio una parte física de él para crear a su hijo. Así más o menos lo entiendo. Lo que sí me queda claro es lo del espíritu. Cuando se habla de espíritu, a veces se habla de que compartimos las mismas creencias. O es que el Dios Padre y el Dios Hijo tienen el mismo espíritu físico. O sea, yo, Carlos Osorno, tengo un espíritu. Entonces, me refiero a que si el mismo espíritu de Dios es el mismo espíritu del Dios Hijo. Es exactamente el mismo espíritu, pero no refiriéndonos a como la misma manera de pensar, sino el mismo espíritu físico. No sé si me hago entender, cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Bueno, el espíritu es la energía, es el carácter, también es la misma energía. El carácter del Padre es el mismo carácter que tiene su Hijo, que tiene Jesús. Por eso es que dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque tienen el mismo carácter, la misma forma de pensar, el mismo espíritu. El Padre y el Hijo, eso es lo que significa. El Espíritu del Padre es el mismo Espíritu de Cristo, del Hijo.
Sí, yo hermano Tito, tengo una pregunta.
Adelante, hermano.
Sí, bueno, en cuanto del tema de la naturaleza divina del Señor Jesús, pues claro, porque es un Hijo de Dios, todo lo que es engendrado por el Padre tiene naturaleza divina, así como nosotros tenemos naturaleza humana por nuestros padres humanos, así el Señor Jesús tiene esa misma naturaleza, pero no significa que el Padre y el Hijo sean uno mismo. Así como yo soy hijo de mi Padre, no significa que mi Padre y yo somos la misma persona, somos personas diferentes. En cuanto a naturalezas nos referimos, ya sea humana o divina. Y mi pregunta, hermano Tito, es la de, en cuanto a la adoración, que es importante y tenemos que darle adoración solo al Padre, bíblicamente, ¿qué es adoración en específico? Y si es posible que las personas podamos caer en la idolatría, porque ve que con esto, bueno, con esta época, pues hay muchas estrellas y mucha gente los idolatra o son sus ídolos. Entonces, pues yo quisiera que me ampliara esa duda, porque, bueno, que me ayudara a resolverla para que pues tuviera una mejor comprensión en cuanto a la adoración del Padre. Paso palabra.
Gracias por el aporte, muy bueno hermano Eder, y muy buena también la pregunta que has hecho, ¿qué es eso de adorar al Padre? Como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Pues adorarle conforme enseña la palabra de Dios es verdad, conforme enseña la palabra, y adorarle en espíritu. Es servirle en espíritu, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que significa adorar a Dios, adorar al Padre Celestial. Fijaos cómo el ángel, por dos veces en el Apocalipsis, le dijo a Juan, le dijo, adora a Dios. Juan se postró ante el ángel y lo que hizo Juan, cometió un error, que es adorar a ese ángel. Y entonces el ángel le dijo que no le adorara, que él era un consiervo suyo, que adorara a Dios. El tributo, la honra que le estaba dando Juan a ese ángel era excesiva, era algo excesivo, era algo que solamente le corresponde al Padre Celestial. Y por eso, en cierta forma, el ángel le reprendió a Juan y le dijo que no, que adorara a Dios, que ese tipo de adoración no le correspondía a él, al ángel, sino solamente al Padre Celestial, a Dios, que él es el creador de todas las cosas, es el origen de todo. Por su voluntad existen y fueron creadas. Y eso es lo que significa sencillamente adorar a Dios. En espíritu y en verdad. Ese tipo de adoración no le pertenece a Jesús, de ninguna manera. Jesús es el Hijo de Dios y tiene una honra diferente y tiene una gloria diferente a la que se le da al Padre Celestial. Jesús recibe la gloria suprema. Por eso es que el apóstol Pablo ahí en Filipenses, leéis y lo leéis en el capítulo 2, dice bien clarito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de quién. ¿De quién? Para gloria del Dios Padre. Así lo leéis, lo podréis leer en Filipenses capítulo 2, verso 11. Para gloria del Padre, no dice para la gloria de Jesús, ni para la gloria de un Dios trino, sino para la gloria del Padre. ¿Por qué? Dice del Padre. Porque es el Padre Celestial al final el que recibe la gloria suprema, que no comparte con nadie, absolutamente con nadie. Es la gloria suya, la gloria del Padre, y que no la tiene Jesús. Jesús recibe otro tipo de gloria, pero no es la misma gloria suprema que se da al Padre Celestial. Jesús se postran ante él como señal de sumisión, de reverencia, pero no de adoración. La adoración y la gloria suprema es solamente para el Dios de dioses y Señor de señores, que es el Dios creador, es el Padre Celestial, es el Dios supremo, y no hay otro Dios como él. Esto evidentemente destroza la doctrina diabólica del trinitarismo y también la doctrina diabólica de los unicitarios, de los pentecostaloides unicitarios, que enseñan que Cristo es el Dios Padre. Y tanto esos dos conceptos son absolutamente falsos y perversos. Piensa, ¿un hermano quiere aportar alguna cosita más?
Una pregunta, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Este ángel que reprendió a Juan por postrarse ante él y adorarle, ¿quién es? ¿Es Jesús?
Gracias, hermano. No. Es un ángel que es el ángel de Jesús, enviado por Jesús. Por eso es que dice el capítulo 1 del Apocalipsis, ha enviado a su ángel. La revelación que Dios le dio, vamos a leerlos en el capítulo 1 del Apocalipsis, para mostrar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente, y las envió por medio de un ángel. Vamos a leerlo, vamos al capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios el Padre le dio, que Dios el Padre se la dio a Jesucristo, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cristo, pues, tiene un ángel, por medio de su ángel se la envió a su siervo Juan. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, la revelación procede del Dios Padre, el Padre se la da a Jesús, Jesús se la da a este ángel y el ángel se la da a Juan. Ese es el orden que da, y ese es el ángel al cual pues se le apareció a Juan, y Juan se postró ante él para adorarle y le dice que no le adora a él, sino que adore a Dios, a Dios. ¿Y a qué Dios se refiere? Pues ya lo hemos dicho bien claro, es el Dios que está sentado en el trono, que solamente es el Padre Celestial. No se refiere a Jesús. Jesús nunca aparece sentado en el trono en el libro del Apocalipsis. Aparece en pie en medio del trono.
Tito, pido palabra.
Sí, adelante. Adelante, Carlos.
Pues yo escuché un programa de radio que duró como 2 horas y me dejó muy, muy, muy impactado, de verdad. A mí, en la vida, pocas cosas me causan miedo, pero este programa de radio sí me causó muchísimo miedo, mucho estupor y mucha curiosidad, y les comparto con ustedes el link, para escuchar uno tiene que tener pantalones, o sea, tiene que estar fuerte, porque es bastante pesado el programa, pero es muy gratificante saber que si tenemos, que si estamos cubiertos por Dios, esas cosas no nos van a pasar. Es un tipo, el programa es un tipo que llama un programa de radio y dice que hizo un pacto con el diablo y que quiere deshacer ese pacto porque no es lo que él pensaba y está arrepentido. Y en ese momento, cuando él está hablando por radio, esos demonios, 4 demonios que él había invocado, lo empiezan a atacar físicamente. Entonces él los describe y todo eso, dicen que traen, cómo son, y todo ese montón de cosas, es muy impactante. Y incluso en el audio se llega a escuchar algunas voces extrañas y una risa que se supone que es de una de esas demonios. Les dejo el link todo por hoy, por mi parte, gracias.
Muy bien, gracias, gracias Carlos, gracias por el enlace. Luego lo escucharé, a ver cómo es. Vamos, a nosotros no nos debe dar miedo absolutamente nada. Tenemos que temer a los cristianos, no tememos a nada, a nadie, mucho menos a este tipo de cosas satánicas. Nosotros solamente tenemos temor de Dios, pero no temor de esas cosas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Der.
Nada más para concluir mi, bueno, en cuanto a lo que me resolvió, entonces a Dios es como, digamos que el respeto más sublime, la obediencia total, el amor que más podamos dar y la obediencia, o sea, eso sería, en este caso ya estoy adorando yo al Padre al hacer eso.
Exacto, así es, efectivamente, es lo máximo, por eso es que dice la Escritura, al Señor, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y mayor mandamiento. ¿A qué Dios se está refiriendo? Al Padre Celestial. Eso es lo que significa adorar a Dios. Servirle y amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro espíritu. Entonces, en Juan, por ejemplo, pues cometió el error de tributar ese tipo de adoración a un ángel, y es por lo cual el ángel le reprendió y le dijo que adorara a Dios, no a un Dios trino, ni a Jesús, porque si Jesús fuera adorado, pues el ángel le habría dicho a Juan, adora a Jesús, es lo que le hubiera dicho, si Cristo recibiera adoración. Sin embargo, lo que le dijo es, adora a Dios, él no dijo adora al Cordero, sino adora a Dios, y ese Dios en el Apocalipsis siempre es el Padre Celestial, solamente él.
Sí, hermano, yo quiero aportar algo.
Sí, hermano Tito,
un momentito, hermano Ábalos. A ver, un momentito, Ábalos. Primero ha pedido palabra a Maxi y después tú, Ábalos. Adelante, Maxi.
Sí, solo quería decir que notemos el caso que el ángel enviado por Jesús a Juan dio mucha importancia que Juan cometió este error y rápidamente le dijo que no hiciera esto. Eso significa de que si aún los ángeles toman esto muy en serio, nosotros y cualquier otra persona que considere adorar a otra persona que no sea el Dios Padre, tanto sea Jesús o el Espíritu Santo, o quien quiera que sean, deberían de tener la misma precaución y preocuparse tanto como lo hacen ángeles. Es algo muy, muy importante el no cometer idolatría. Paso palabra.
Gracias, gracias hermano Maxi. Efectivamente, la idolatría es eso, la idolatría es a... adorar a o bien a dioses falsos o bien adorar a alguien que no sea el Dios Padre, eso es idolatría. La idolatría no es solamente adorar a dioses falsos, no, los que adoran a Jesús están practicando idolatría y Jesús no es un Dios falso. Jesús es un Dios verdadero, es un ser poderoso, pero no es el Dios que hay que adorar. Por lo tanto, los que adoran a Jesús también están practicando la idolatría. Porque, repito, la idolatría no consiste solamente en adorar dioses falsos. Adorar a Cristo es practicar una adoración falsa. Es desobedecer al propio Jesús. Porque Jesús lo enseñó bien claro, que en Juan capítulo 4, que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración. Nunca. Él solamente estaba hablando del Padre. No dijo él. Por lo tanto, aquellos que adoran a Jesús sencillamente son idólatras. Son idólatras. No porque adoren a un Dios falso, sino porque están adorando a alguien que no le corresponde ese tipo de adoración. Ese es el problema del sistema de iglesia apóstata.
Sí, hermano Tito. Fíjate, este problema de la adoración, los iglesieros no tienen definido, no, parece que no saben exactamente, y mucho menos lo van a enseñar qué es eso de la adoración, puesto que lo que menos hacen es adorar a Dios Padre. Ellos hacen una ensalada, una mezcla de esos ruidos que hacen, que supuestamente son lenguas, esos movimientos, pataletas, y por allá un éxtasis en que caen, y todo eso, según ellos, eso es adorar a Dios. Cuando en realidad, lo que la explicación que estaba dando bien breve, pues no tiene nada que ver. Adorar a Dios, pues tú decías, es más que todo es hacer la voluntad de Dios. Así es. Y entonces lo que menos hacen las personas es adorar a Dios, hacer la voluntad de Él. Y fíjate bien que desde ya su ego lo están complaciendo, porque con todos los títulos que hoy se dan, empezando por el reverendo, reverencia solo se le da a Dios y bueno, al Señor Jesús se le da reverencia también, pero estos se hacen hacer reverenciar también, empezando por el título que se dan y todos los que títulos que se han dado hasta el día de hoy, hasta apóstoles hay hoy, lo cual también es una cosa sin sentido, porque para ser un apóstol hay que llenar las condiciones de lo que dice el libro de los Hechos, y ya nadie puede cumplir con esas condiciones. Así que este problema es un problema bastante serio, que estos mentirosos están por ahí enseñando y ni ellos mismos saben lo que es adorar a Dios. Paso palabra.
Muchas gracias, hermano Ávalo. Me alegro mucho que hayas aclarado esto, que hayas sacado ese punto, porque efectivamente eso es lo que ocurre en el sistema iglesiero apóstata y santurrón. Satanás les ha hecho creer a todos estos que adorar a Dios consiste en decir gloria a Dios, aleluya, en sus cultos. Y ellos dicen que eso es adorar a Dios. Ellos creen, les han hecho creer estos emisarios del diablo, que adorar a Dios consiste en eso, en pegar gritos, como energúmenos, diciendo babosadas, por ejemplo, pentecostaloides, las falsas lenguas pentecostales, o decir gloria a Dios y aleluya. Creen que eso es adorar a Dios. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios no consiste en decir gloria a Dios y aleluya. No, eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios, como ha dicho bien el hermano Ávalos, consiste en obedecer a Dios, servir a Dios, amarle de todo corazón, con todo el espíritu y con toda la mente. Eso es adorar a Dios. Y servirle. ¿Y qué significa servir a Dios? Pues sencillamente hacer la voluntad de Dios, enseñar lo que el Dios enseña en las Sagradas Escrituras, obedecer a Dios. Eso es lo que significa adorar a Dios. Y no la patraña que enseñan en el sistema apóstata de decir que adorar a Dios consiste en decir aleluya y gloria a Dios. Ese es un gran engaño del diablo, de Satanás. Así que muy bien ese punto que has tocado, hermano Ávalos.
Deseo leer un versículo, hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano Carlos.
Esto es Mateo 6, versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. O sea, es como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Y bueno, ya está el Padre Nuestro. Esto es de la Nueva Traducción Viviente. Cedo palabra.
Así es, muy bien ese texto. Repitiendo palabras, fijaos, especialmente los falsos ministros, falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales, que constantemente están repitiendo aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y ellos creen que eso es adorar a Dios. Que por repetir tantas veces esas palabras, aleluya y gloria a Dios, ya con eso están agradando a Dios y con eso creen ellos que están haciendo la voluntad de Dios. Absolutamente falso, eso es mentira. Por mucho que repitan esas palabras, eso no los hace siervo de Dios ni ministros del Evangelio de ninguna manera. Y eso donde más se ve, evidentemente, es en el mundo pentecostaloide. Los cultos pentecostales, en el sistema pentecostaloide, es donde más se utiliza ese tipo de falsa alabanza, de falsa adoración. Es donde más se ve. Es donde se repiten constantemente ese tipo de expresiones. Aleluya, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, constantemente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y fijaos lo que les va a decir Jesús en Mateo capítulo 7. Dirán, Señor, Señor, si en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Siempre estaban diciendo en el nombre de Jesús, siempre. Y ya sabéis la respuesta que Cristo les dará. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿A quién le dirá esas palabras Jesús? A los pentecostales, a todos estos falsos maestros, a todos estos hijos del diablo que se creen evangelistas y se creen ministros de Dios y que en general se hacen llamar carismáticos o pentecostales, que son los que más siempre están con ese tipo de expresiones. Y están predicando, evidentemente, como sabéis, doctrinas de demonios, como son el trinitarismo, el pretribulacionismo, etcétera, etcétera. Son burdas mentiras que son contrarias a la enseñanza de Jesús.
Sobre todo también enseñan el falso don de lenguas, donde hacen pues unos cultos así como pues muy exagerados y caen en la, no sé, son a la vez ridículos, no sé cómo llamarlos.
Sí, es el don es el don de la babosada, el proferir esas jergas demenciales, satánicas, carnales, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. Sabéis, como hemos dicho siempre, es una perversión diabólica del verdadero don de lenguas, esa jerga que hablan los pentecostaloides en sus cultos o en privado. No tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Es el don de la babosada. Yo me tengo que ir a planchar la oreja y ya sabéis, seguir entrando en el foro. Publicad y mirad en lo que se publica en el foro, podéis publicar libremente. Y ya sabéis, es el foro más atacado de todo Gavito, de todo Gavito Grupos, es nuestro foro. Así de simple. No hay otro foro en el cual han querido tantas veces destruir como al nuestro. Pero ahí seguimos, firmes en la verdad, y no nos pueden derribar porque tenemos la protección de Dios. Y ese hacker endemoniado, pentecostaloide, este hijo de Satanás, pues evidentemente no va a poder hacer absolutamente nada. A ver, se acaba de conectar el hermano Lolo Morales. Vamos a ir a entrar en la sala y nos cuenta algo. ¡Hola, hermano Lolo!
¡Hola, hermano Tito! Fíjate que ahorita estoy conectado.
¿Mariscal? ¿Cómo sí, estamos aquí, hermano, en la sala. Gracias por entrar. Estábamos dando una charla bíblica. Estamos aquí varios hermanos. Y bueno, pues antes ya habíamos terminado, pero bueno, te he visto que te has conectado, así que te he invitado. Y quieres comentamos lo que ha ocurrido con el asunto del foro, pues hablamos. Te dejo palabra, hermano Lolo. Venga, hablamos.
Bueno, antes de todo, ¿verdad? Mucho gusto a todos, ¿verdad? Un placer estar con ustedes. Un momentito, cerrame ahí, por favor, eso que tengo una conferencia. Entonces, bueno, como todos ustedes han visto, ¿verdad? Nos han estado atacando fuertemente. El tipo de esto, este es un maldito, ¿verdad? Definitivamente, yo sé quién es. Tengo la foto de él, el IP, todito los datos. Es un venezolano. Que trabaja en una agencia del gobierno venezolano. Es un tipo que es joven, de unos 21, 20, debe de tener unos 22 años ahorita por la edad. Es amigo de Alberto, de Jesús Alberto, íntimo amigo de él. Se conocen, son de dos pueblos diferentes, pero viven los dos en Caracas. Este tipo es un pentecostaloide, mongoloide, de viaje loco, religioso, fanático, y está lleno de odio contra todos nosotros, contra Tito Martínez, especialmente contra mí, contra el foro y contra todo lo que es la doctrina que nosotros predicamos, hermano. Es un odio increíble. El tipo se la sabe toda, es muy hábil. Él es demasiado hábil. Yo no sé cómo hace, me ha asustado. Ahorita, ya les voy a decir, Tito. Voy a entrar, ahorita me acabo de registrar, tengo una nueva cuenta en Hotmail, ¿verdad? Voy a entrar con el título, el nick de Marshall, aquí se lo voy a poner, Marshall, ¿verdad? O con una cuenta en Hotmail, para que me reconozcan, ¿verdad? Déjenme ver aquí, que estoy un poquito, a ver aquí, aquí está, este es mi nuevo nick. Hoy entro en la noche, ya, ahorita ya iba a entrar, estaba contestándole un correo que me mandó Tito y iba a escribir unas palabritas. Ese es mi nuevo nick, Tito, para que sepas, ¿verdad? Que con eso ya me registré, quiere decir, pues, mariscal, ¿verdad? Exactamente, es coautor del Jesuita Chávez, dice Maximiliano aquí. ¿Ve? Entonces, ok, entonces, ¿verdad? Así están las cosas. Me acaban de robar, muchachos, me acaban de robar una cuenta, el desgraciado, una cuenta que tengo yo en, a ver, en Yahoo. Se la voy a poner aquí. El tipo entró a la cuenta mía, se hizo pasar por mí, me borró todito la contraseña, me borró todito las palabras claves de seguridad y todo. No sé cómo hizo, ¿verdad? No sé. Pero lo que me di cuenta es que cambió el nombre de mi correo electrónico, que era lolo.morales@yahoo, ¿verdad? Y él me robó la contraseña y me robó todo. Y cambió ¿cómo que se llaman? Los correos alternos los cambió y se puso este. Me lo borró todito mis correos alternos, se robó mi cuenta y puso uno nada más, que es el de él, para que cuando... Y eso lo voy a poner. Me imagino que lo va a ocupar para entrar al foro. con esto. Aquí se los estoy poniendo. Este es el correo, me borró todos mis correos alternos y se puso él este. Ahí está. Fíjense bien, cópiense bien. Él va a entrar al foro con ese correo. Se llama nuevo1282@hotmail.com. Cuando yo quiero, a mí, como yo tengo una alerta, a mí me mandan y me doy cuenta. Entro a mi sitio de Yahoo y ya no pude entrar. Entonces, estoy peleando para recuperarla. Me dieron 72 horas. Estoy seguro que la voy a recuperar porque yo tengo un código de seguridad. Pero de aquí que yo la recupere en 72 horas, ya no, ya este tipo nos volvió a joder a todos. Pues ya se ya metió, ya cayeron un poco de tonto, ya nos agarró y así metió, o entra a molestar y a fastidiar como haciéndose el pendejo como nuevo. Ahí se lo pongo para que por favor estemos advertidos, Tito, ¿verdad? Ese correo con que él va a entrar, ¿verdad? No sé con qué nick, pero con este correo él no, se va a registrar en el foro y nos va a querer estorfeando. O va a hacer algo en mi nombre, pues va a usar mi correo para estarme fregando y mandando mensajes ahí nocivos, pues, ¿verdad? Aquí hay alguien que dice que Maximiliano, dice, por favor, con esta información conmigo, quiero ayudarte a estudiar este posible la calle de Chávez. Bueno, me encantaría, Maximiliano, ¿qué querés, pues, verdad? ¿Qué información querés que te dé? Si quieres te doy un correo mío para que me escriba.
Sí. Sí, hermano, por favor, pásame el correo así. O mándamelo a mí, por favor.
Pero no tengo tu correo.
Sí, Maxi, pon aquí tu correo en el chat para que lo sepa Lolo. Pon tu correo en el chat.
Yo te mando toda la instrucción, te mando todo para que me ayude. Todo, pues este desgraciado, hermano, es súper astuto. Fíjate que cómo es de tan astuto que él manda. Yo sé que Tito casi nunca interactúa en Facebook. Y me manda Tito un mensaje de su Facebook a mí. Y me dice, hermano, me dice, tenés que meterte a esta aplicación, ¿verdad?
Pero yo no te la envié, ¿no? Es que a mí sí, me robó el Facebook. Yo me he eliminado completamente del Facebook, ya no existo en Facebook, porque me había también robado la contraseña y te envío a ti correos haciéndose pasar por mí y yo pues me he quitado.
Pero yo tuve duda, Tito, y yo le escribí, pues yo juraba que era vos porque la forma de tratarme, o sea, es como nos tratamos los dos, ¿verdad? Cosas que chocho, pues, ¿verdad? Que vos y yo conocemos, pues, una manera muy, 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 muy familiar. Yo dudé porque. Un momentito antes de que se me quite la idea, por favor. Yo dudé un poquito porque vi muchos errores y Tito escribe como yo, pues, tratamos de no cometer ni errores ortográficos ni nada. Entonces, Tito debe estar un poco con velocidad rápida, dije yo, y tal vez se le pasaron unos errores. Entonces, yo de idiota, toqué la aplicación y me salió un rótulo inmediatamente, pero ya era tarde, ya estaba agarrado. Después agarré el link que me había mandado, lo puse en el Google, le di seguimiento y me di cuenta que era un virus, era un programa de esos de malware que te chupa todita la información. Ahí me agarró y al inmediatito ya me había quebrado todita la vida a mí y me di cuenta que era, y a Tito también lo había enganchado y nos jodió a los dos. Así está la cosa, pues. Después me lo volvió, la primera vez no me pudo fregar porque yo no tenía la contraseña de mí era diferente la que uso en Facebook, la que la hice de la que tenía el correo electrónico, ¿verdad? Y después me pidió que le diera que le diera la misma contraseña que tenía mi correo electrónico, que no era la que usaba en Facebook. Entonces, ahí yo sospeché y le dije, Tito, sos vos, le decía. Sí, soy yo, hermano, Lolo, del general, que no sé qué, para papá. Ah, la decía yo, pero si ya me salió en rojo. Entonces le digo, no, entonces ya le escribí a Tito, Tito le dijo, no, me dice, a mí me fregaron también, ya no. Pero ya había tarde, pues, ¿verdad? Ya había sido tarde. Hermano,
Hermano Lolo, de todas formas, la página de Facebook esta de cristianos, cristiano bíblico, sigue hackeada, la sigue teniendo hackeada, ¿no?
Sí, pero no puedo administrarla, hermano, porque como yo perdí mi cuenta en Facebook, yo la tuve, la recuperé, pero lo que recuperé fue mi nombre nada más. Me borró todito los contactos, tenía 3.000 contactos.
Ya, pero tú tenías una contraseña Es que bueno, yo lo puedo borrar. Yo, si quieres, te puedo borrar esa página de Facebook.
¿Cómo entro? ¿Hago? ¿No la puedo entrar?
Pues con la contraseña. Yo es que lo he conseguido hacer con la mía de Facebook. A mí me la había robado también. Me la había robado con una dirección de correo electrónico diferente y le había puesto esa dirección de correo como predeterminada. Entonces ahí es donde me estaba haciendo el destrozo. Y hoy he entrado esta tarde y me la he eliminado y me he quitado de Facebook completamente.
Ok, y aparte de no darle la contraseña a nadie, absolutamente a nadie, cualquier correo que reciban con un link, no lo abran hasta no estar 100% seguros de que el link no es ningún virus o un troyano o algo. Lo que pasa es que a veces infecta, algún hacker, pues infecta un correo y coge toda la lista de correos de esa persona y se autoenvía un correo en nombre de esa persona con un link. Entonces, si usted le presiona a ese link, te infectas tú y se envía un correo a todas tus correos, reproduciendo ese troyano. Entonces, tengan cuidado de nunca jamás presionar a un enlace que le envíen por correo, porque puede ser eso. Fíjense bien, no en el nombre de quien le escriben, sino en el correo electrónico. Muchas veces, por ejemplo, yo recibo correos y es que Facebook, que tal muchacha quiere conocerte. Y sé que el nombre del correo viene es que de Facebook. Pero si uno se fija en el correo electrónico, no es un correo generado por Facebook. Entonces, es un correo pirata, por decirlo así. Entonces, tienen que fijarse mucho en eso. Hay que ser más intuitivo, ser más astuto y fijarse siempre en el correo, en especial la extensión, si es Hotmail, Gmail o si es un correo electrónico de una agencia en específico. Por ejemplo, me llegan muchos correos de que la compañía, que la lotería de yo no sé dónde te va a dar un premio, envía estos datos personales, que tu nombre, que tu teléfono, ta, ta, ta. Y yo, pues esos son idiotas, pues que no se va a comer ese cuento. Pero hay gente que se lo come. Por ejemplo, dice que ha recibido un correo del FBI. Yo, pues, ¿cuál que el FBI? Si el FBI me tiene una pregunta, va a venir aquí a mi casa. O sea, entonces hay que pensarlas bien y no dejarse meter esos goles de esos correos malintencionados.
Sí. Nada más, hermano Tito, ¿va a dar algún comentario o algo a seguir para la gente que quiera entrar al foro? ¿Alguna recomendación hacia ellos o hacia nosotros? ¿O qué procede?
Sí, pues bueno, yo recomiendo a todos que entren en el foro, que lo lean, porque ahí van a ser edificados, se está predicando muy buen material, buenos estudios, y que sigan participando y que tengan presente que quien decide, quien elige quiénes van a ser los administradores adjuntos es quien habla. Yo soy el administrador general del foro y a mí nadie me tiene que decir quién va a ser. Como antes, hace unas horas ha publicado uno en el foro que me estaba diciendo que pusiera a tal persona como administrador adjunto. Yo soy quien decide quién va a ser administrador adjunto y quién no. Porque es un cargo importante, porque hay que tener cuidado de quién se elige. Mira lo que me ha pasado. Yo he aprendido mis errores. Yo tenía un montón de administradores adjuntos y algunos pues o salieron traidores, salieron rana, y otros pues se dejaron engañar y dieron su propia contraseña, dieron la contraseña al hacker. El hacker se hizo pasar por mí, les escribió un correo y les dio su contraseña. Por lo tanto, es muy peligroso eso. O sea, hay que tener mucho cuidado quien se pone de administrador adjunto. Además, lo que yo recomiendo que participéis, publicar en el foro, leer, publicar mensajes vuestros, comentarios, preguntas, y participad ahí en el foro por escrito, porque es el mejor foro seguro de Gavitos, y además de ser el foro más atacado de todo Gavitos, es el nuestro, es el foro más atacado. Yo no conozco a ningún foro que por tres veces la han querido destruir a través de un hacker, solamente el nuestro. Mirad el foro de Félix y de Yemael, de estos dos judaizantes traidores, pues no se ha atacado por el diablo, los deja tranquilitos. ¿Por qué? Porque están al servicio de Satanás, están predicando falsas doctrinas, están constantemente calumniando e injuriando a nosotros, especialmente a mí, y el diablo pues los deja tranquilitos, no los ataca, porque ya los tiene agarrados por el cuello. los tiene engañados, y como no le hacen daño a Satanás, pues el diablo no les hace nada. Pues eso, que a ellos pues no les ataca y a nosotros sí. ¿Por qué no se ataca a Satanás? Dicen estos hijos del diablo, Félix Jiménez y Yemael, que a nosotros nos ataca a Satanás porque dice que estamos, como estamos predicando, según ellos, falsas doctrinas, y que dicen ellos que nos hemos apartado de la ley de Dios, pues dice que Dios nos está castigando. Eso es la mentira, la babosada que están ellos diciendo ahí en su foro, en su apestoso foro. Pero es todo lo contrario. Nosotros somos atacados, estamos siendo atacados por los enemigos, por Satanás, pues sencillamente porque estamos predicando la verdad. Si no predicáramos la verdad y no hiciéramos daño al diablo, pues el diablo no nos atacaría, nos dejaría tranquilos. Esa es la prueba, yo creo, una prueba importantísima para saber si uno está haciendo la voluntad de Dios o no, si uno está sirviendo a Dios o no. Cuando el diablo no te ataca y te deja tranquilo, es porque no estás haciendo la voluntad de Dios, es porque no estás haciendo daño al diablo. Y cuando haces daño al diablo, es cuando el diablo intenta destruirte, intenta destruir lo que haces, es cuando le hacemos realmente daño. Bien, pues nos vamos a marchar, porque ya me tengo que ir ya también a planchar la oreja. De modo que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido y estos estudios que hemos tenido, que han sido, yo creo, edificantes. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la reunión. Gracias por esta herramienta que nos has dado de internet, que después de varios años, pues estamos viendo que tiene realmente mucho fruto, porque hay muchísima gente, Padre, que ha conocido la verdad, la verdadera doctrina y el verdadero evangelio también. Sigue utilizando esta herramienta para que podamos llevar el conocimiento de la verdad a otras muchas personas que están cegadas o están engañados por el sistema iglesiero, pero que en el fondo están buscando la verdad. Y es una verdad, la verdad que lleva a la vida eterna, porque sabemos que hay un camino angosto, que es el único camino verdadero que lleva a la vida eterna, y es la obediencia a tu Hijo Jesús, es la obediencia a la verdad. Te pedimos, Padre Celestial, que utilices esta charla para la edificación de todas estas personas, estos hermanos que aún pues están en el error, pero sinceramente están buscando la verdad. Te pedimos que sigas protegiéndonos con tu espíritu y con tus ángeles, que sigas protegiendo esta herramienta, que sigas protegiendo nuestro foro, que sigas protegiendo a los hermanos y guardándonos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ya saben, mañana sábado tendremos otra reunión, otra charlita aquí en la sala. Si algún hermano mañana quiere aportar algo, quiere compartir algún tema, el hermano Maxi o cualquier otro hermano, pues que me lo diga y lo puedes poner mañana, porque bueno, yo de momento no tengo nada preparado para mañana, pero si no hay algún otro hermano que pueda aportar algo mañana, pueda dar un estudio, pues ya buscaré yo por ahí otro tema. Gracias por haber estado, y como siempre decimos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí en la sala de charlas. Hasta mañana, hermanos.